Ya, no, no se puede, así no se puede.
Porque Chile ayuda a Chile.
Ya la cosa nuestra.
Se venía Chile ayuda a Chile para el 18-19. Como no había fonda, la gente se va a gastar en ayuda.
¿En ayuda a quién? ¿A nosotros?
No.
A Chile.
Don Francisco está organizando eso, me dijeron. De buena fuente, gente de la tele.
Me confundí. Gente de la tele.
Don Francisco.
Sí.
Sí. Ah. Es Chile ayuda a Chile.
¿Y nos va a invitar a Kramer?
No sabemos qué puede pasar.
Está difícil.
Pero también está difícil no invitarlo.
No. Lavín va a llamar para que Kramer lo imite. Porque Lavín comprende el negocio.
Tranquilo, chico. Tranquilo, que es el plato de fondo. No te me acelerí. No te me acelerís con el plato de fondo. ¿Ah? Primero hay que comerse las patas.
El plato de fondo es Jave. El tema es Lavín.
De acuerdo. Es como la antigua. La cazuela y después el segundo.
Perdona. Uno el aperitivo... El otro es la entrada, pero
no,
el
plato yo me de refiero fondo, a que Lavín se va a comer un plato de fondo.
El plato de fondo del seminario La Cosa Nostra. Que
qué lindo. Qué bonito. Pensado.
Perdona, pero es que.
Qué bonito.
Si estamos contentos, si estamos. Estamos arriba, estamos. Porque hubo. La cagó, la verdad. La energía, no, me refiero a la energía que hubo.
Totalmente. Y de hecho, tanto es así que sí, yo ya estoy en rehabilitación, ya ahora estoy tomando mate nomás. Eso cuando uno ya llega a un nivel de éxito, entonces ya, exceso de todo, entonces ahora mate.
Claro, a los Scarface.
Sí.
el sábado fue una, o sea, el cierre del sábado fue una locura, así, el agotamiento extremo.
Sí,
y nos quedan, bueno. Vamos a seguimos, o sea, no.
Sí. Tú entretenido ahora. Eso tiene que ver con que, bueno, cuando hay también invitados, invitadas de tanta calidad, de tanta... Y que se lo toman en serio, entonces que llegan, plantean sus tesis, Pirincho, republicano, la gente solo anda peloteando ahí, ¿ah? Quiere ver los Pirincho.
La República, pero te está disputando la cariñocracia de nuestro público.
No, yo perdí ahí.
Corazón directo, Pirincho, sí, no se pierde.
Sí. No, yo no compito. Porque si no, ¿para qué? ¿Para andar puro perdiendo? No.
Bueno, pero si en eso consiste ser del rojerío, perder y frustrarse reiteradamente durante toda tu vida.
Claro, yo cumplo la mitad de la condición. Pierdo, todo el rato pierdo. Pero no me frustro, me sirvo un mate. Por eso soy tan especial. Por eso en el partido me consideraban tan especial. Claro. Eres tan especial, Darío.
Y te terminaste yendo al partido, claro.
Aunque uno nunca se va al todo, hay que decirlo.
No, pero bueno, pero claro, pero ya no era tu lugar.
No, pues mi lugar era La Cosa Nostra.
Exactamente.
Ahí nomás. ¿Cómo está?
Oye, qué lindo. Yo estoy esperando el mío.
Sí, porque
no
hoy día...
No quiero que se quede en el camino.
Porque recién hoy, estamos en proceso de desconfinamiento, po. ¿Ah? Estamos ahora los de Peñarolén, por fin podemos salir... sin tener que echarle la culpa, sin agarrar una caja, una bolsita con remedio y decir que vamos donde el abuelo, por ejemplo.
Exacto.
¿Ah? Claro, todas esas cosas.
Yo Oye, tenía que pedir permiso para ir donde Darío.
Sí, pues, ¿qué decís? Sí. Que es donde tu abuelo.
Claro, le ponía compra de alimentos.
Compra de alimentos. Sí. Está muy bien. Oye, en este minuto, esa ínfima minoría de 0,1% del podcast que quiere análisis puro y duro se empieza a indignar porque ya pasan los minutos y no entran en materia. Y esos son los que escriben después en YouTube, dicen, el programa realmente empieza en el minuto 8. Antes, nada. Cháchara. Entonces yo por eso ahora lo estoy alargando. Me gusta hacerlo
claro,
sufrir.
Claro, digámosle al tiro que se vayan. No los queremos.
Hoy día vamos a hablar de recetas de cocina. No vamos a hacer ni un análisis, no hay nada que analizar.
Las 50 leyes de la paella.
Especial Festival de Viña. ¿Por qué no habrá este año evento?
Mira, vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a avisar al tiro.
Sí, pero en todo caso, ojo, ¿vieron la polémica Maluma? Con clivaje político y todo.
Ah, del Bayern Múnich.
Sí, pues. Sí, porque no,
cuenta.
Maluma tenía una novia.
¿Quién es Maluma? Ah, Maluma. El reggaetonero.
Dios mío, Darío.
No, sí sé. Fue un coágulo,
ya. Ya, Dios mío. Entonces, Maluma tenía una novia. La novia lo dejó. Él le hizo una canción a la novia, señalando que efectivamente él sabía que estaba con otro, pero que él era mejorcito. La canción típica. Muy mala, muy mala. Malo. Pero muy, la escuché. Solo a propósito de esto, la escuché y fue un horror. ¿Ya? Y Maluma entonces hace la canción y el que, con el que se fue es con Neymar.
¡No!
Y en la semifinal de la Champions, cuando ganan, se ponen los jugadores del PSG a celebrar, están en una mesa y miran a la cámara y se ponen a cantar la canción de Maluma en la parte donde él dice que hay otro. ¿Ya? Y la graban y la suben a redes sociales. Maluma desespera, cierra sus redes sociales por un par de horas, se suicida de Facebook, se suicida de todos estos lugares, hasta que lo obligan a subirse de nuevo y mandar un video diciendo que no le importaba, que era lo mismo, que aquí,
o sea,
que
Maluma, allá. Maluma es como Piñera.
Es una cosa así. Terrible, terrible. Pero
hasta
después,
claro, la, parte,
la, parte buena, la parte buena es que Maluma, la parte entretenida es que la historia se da vuelta no por mérito de Maluma, sino que por
mérito
del
Bayern.
Porque el Bayern gana, primero porque estos estúpidos del PSG están celebrando semifinal, que no se hace.
Confeti.
¿No? Se mandaron un confeti, ¿no? Pero luego de eso, en la final gana, y entonces los del Bayern graban el video con la canción de Maluma.
¡Hueón, qué grande, en serio!
Todos estos alemanes en castellano cantando la canción de Maluma.
¡Qué maravilla!
Ahora, yo entendía que a Maluma se le apagaba el califón, como alguna vez tituló la cuarta.
¡Oye! Oh, yeah. No puedo seguir así, no voy a decir eso, estamos en la cosa nuestra. ¿Dónde está la deconstrucción?
Pero es que es pertinente, si no, no lo comentaría, ¿o no?
Eso dice, pero igual se está enamorado de la niña.
Claro, pero... Pero sí, claro, pero ¿te acuerdas cuando la cuarta tituló a Ricky Martin se la paga el cáncer?
Sí, pero ya no pude citarlo, po. Mirko Macari.
Hubo otro momento con Ricky cuando dijo que apoyaba a Maduro. Le llamaron la segunda salida del closet de Ricky Martin.
Sí, pues eso fue un tiempo atrás. Igual después dijo que lo tergiversaron y todo. En todo caso, a mí me parece que a Maluma ni se le prende, se le acaba el califón, sino, como decía una buena amiga mía, decía, ¿para qué reducir las posibilidades solo a la mitad de la población? Mejor ampliar y tener toda la población disponible. Es razonable.
Pero Maluma vean el video, vean el video de Maluma, sí. Está deshecho.
Oye, ¿sabéis que el problema de haber hablado recién de Maluma es que yo les quería preguntar justamente por lo que fue la noticia principal de la semana pasada, de esta semana que ha pasado, y quería entrar a debatir, pero es que es como caer de las brasas al fuego, porque quería hablar de Hernancito.
Al final.
Es que, ya, pero solo
no,
decir
ya
que...
Ya pasó, la verdad que ya no...
Pero deja algo, ¿no? ¿Qué es?
Tiene elementos de estallido, porque en el fondo lo que se armó como clivaje ahora político de que efectivamente él, si le dan cualquier beneficio carcelario, ¿ya? O no carcelario, y un beneficio aún más grande, se va a interpretar sencillamente como otro momento en que las élites logran salir del paso en una situación explícita y evidente delictual. Si no le dan eso, viene entonces la tesis de la discriminación multiplicada por dos a quienes están en las élites, porque justamente está el clima contra las élites y por tanto hay que hacerle caso a la masa enfurecida. Entonces aparece la tesis de Raquelita, de Raquel, porque está Raquelita en otro lugar muy diferente. Entonces la situación es bien compleja desde el punto de vista político, porque el juez que vaya a tomar la decisión tiene en sus manos un elemento que no es menor. O sea, que como están las cosas en Chile, puede ser otros 30 pesos, ¿ya? Para una crisis. Entonces, no es una cosa, no es solamente anodina. Habla de muchas cosas. Creo que es un fenómeno interesante. Tiene que ver con cómo se vuelve disruptivo alguien que tenía tendencias a la disrupción, pero que se vuelve más disruptivo cuando se acaba el mundo de la farándula, se acaban los ingresos concernientes a ello. Sabe que va a tener que buscarse en la vida una pega real, digamos, ¿ya? Y eso no estaba en sus planes. No sabemos si le va a cobrar una plata al papá, que también se la cobra sí o sí, aparentemente, pero además o va por una situación más sórdida, personal, donde el papá habría estado intentando acosar o incluso abusar sexualmente de su novia. O sea, una historia que tiene todos los componentes que tienen que ver con situaciones personales, pero que tienen mucho que ver con la historia actual de Chile.
A mí lo que me llama la atención, porque tú te mandáis una tesis que en el fondo, de alguna manera, uno podría como interpretar que es las razones que están, que activa pulsiones, que están muy, valga la redundancia, activas en la sociedad chilena. Entonces, esa es una tesis posible, que me parece interesante, y la otra es que en realidad, independiente de que estamos en temas país profundos, no digo de manera muy consciente y elaborada, pero que efectivamente hay un estallido, hay una mirada, hay un proceso, y que en realidad igual pisamos el palito y caemos, y la agenda se arma con cualquier cosa, desde un nivel de intensidad y relevancia, como puede ser el conflicto mapuche, y a la semana siguiente con farándula.
Pero sí, no. Esa es mi duda. O sea, lo que pasa es que si consideramos la sociedad como un sistema, tenemos que aplicar pensamiento sistémico y comprender entonces que todo lo que ocurre, aunque en nuestro cerebro fragmentario, ¿no? El casillero farándula no es, es distinto al casillero política, no, pues. Y el casillero economía. Claro, cuando tú vives una crisis social del sistema, y entonces todos los fenómenos de los distintos casilleros convencionales pasan a estar siendo interpretados desde aquello que ordena y organiza la crisis total, ¿no? Entonces, sí. No es menor. Claro, la diferencia está, como analista creo yo, en que seamos capaces de jerarquizar y categorizar, pero no poder no ver que en la significación del tema Nano Calderón, ¿no?, es un vector, ¿no?, en otro registro de un tema que está, ¿dónde? En el inconsciente del país. Es un tema del inconsciente que se está haciendo consciente.
Solo una puntita final con el
la
tema.
La famosa rebelión contra la élite.
Contra las élites. Pero más una cosa que también, por supuesto, es discutible, pero a mí me pareció interesante, me hago cargo, independiente de que pueda haber buenas razones, pero en un sentido contrario, que es la visita que hace el Instituto de Derechos Humanos a ver la situación del preso, que por supuesto cae inmediatamente, deja de decirlo yo, Mirko, el rojerío encima para decir por qué no están detrás de, qué sé yo, las condiciones carcelarias de este, aquello, la protesta, etcétera. No, pero a mí me parece una movida muy inteligente, porque efectivamente eso tiene que ver además con una cierta mirada, independiente que no se cumpla en la práctica, pero una mirada de una sociedad de derechos, ¿ya? De una, y los derechos son de todos, del que nace en cuna de oro y del que nace en el barro. Y esa concepción, yo creo que en este caso se marca con mayor intensidad, aunque uno pueda irritarle un poco, justamente en eso, cuando uno va y va al organismo público creado para la ocasión, para ver las garantías o no de si efectivamente Nanito estaba realmente amarrado y no podía ni siquiera ir a hacer pipí al baño. Entonces a mí me parece interesante la jugada política del INDH en esto, y creo que son oportunidades que hay que mirarlo con atención.
Sí, yo creo que lo importante es entender elementos contextuales en lo que sea Mirko, y me parece súper súper importante, porque en Chile la farándula tiene fechas precisas. Pinochet es detenido en Londres a fines del 98 y a mediados del 99, en plena problemática de Pinochet Londres y derechos humanos y la transición yéndose al carajo, ¿ya? Nace la farándula.
SQP.
Y la farándula se termina de un día para otro el 18 de octubre del 2019. Entonces, es notable todo el proceso de despolitización, todo el proceso Chile-Chino-Ríos, ¿ya? Todo ese proceso tiene fecha y está claro, está marcado en el calendario. Es perfectamente definible.
Pero entonces, la energía es la misma, simplemente la energía se va a trasladar.
Se traslada, se lleva a un lugar donde la energía juega a disiparse y no a concentrarse en aquellos temas que son más agrios, más complejos. Ahora, lo que dice Darío es cierto, lo que pasa es que efectivamente cuando las sociedades viven en la injusticia, el acto de justicia con aquellos que son normalmente beneficiarios de la justicia y no de la injusticia, se vuelve injusto en sí mismo.
Se vuelve conflictivo, más bien dicho.
Claro, y esa problemática está permanentemente sobre la mesa. Entonces, por eso reparar en situaciones como esta, las sociedades están... Todos tenemos que ver la entrevista de Christian Worken al presidente. No se te escucha, Darío.
Perdón,
no se tontera. Te escucha, Darío.
No, por definición. Esos fueron los bots. Me silenciaron. Yo lo escuché un buen rato, lo que... O sea, creo que Worken hizo un desesperado intento por tratar de no ser salamero. Yo creo que tenía muchos demonios y lo interrumpió todo el rato. Entonces fue también desagradable porque no dejó hablar al presidente.
Sí.
Mira lo que estoy diciendo. O
sea, lo que pasa es que fue una cosa terrible porque habían...
Yo no la vi.
Habían tres grandes egos en la entrevista. Tres, y no dos. Habían dos personas. Era muy notable. Está el ego del presidente, que todos sabemos lo que es.
Está mancillado, ¿no? Igual.
Igual no da el pie. Muchos de los análisis que aparecieron, que aparecieron en el Piñera 2 que hicimos nosotros, en la entrevista se ven nítidos. Nítidos. Así, pero nítidos. Con confesión incluida, ¿no? Mm. Segundo lugar. Estaba el ego de Christian Barkel, que se autocitó varias veces, dando las columnas completas, leyéndolas, y dando cuenta del carácter profético, pero no solo profético en el sentido de ver el futuro, sino que profético en el doble sentido, sino que le dijo al presidente, yo soy solo un peatón que escucha a la calle hablar, ¿no? Y le vengo a decir la voz de nuestro pueblo, yo vengo a hablar por vuestra boca muerta.
Sí, no, al Pablo Neruda.
Y el tercer ego que había dentro de la sala, ¿ya?, que lo ratificó a través de una carta al director de Mercurio y Vivia, era Carlos Peña, porque se dedicó a citar a Carlos Peña, a Christian Barkel, y por tanto habían tres columnistas, pero en realidad dos. Estaba Peña, él y Mansui, pero en realidad Mansui no estaba, sino que era invitado así como de vez en cuando, ¿ya? Y le impuso medidas, le impuso decisiones, le impuso agenda. Fue una cosa vergonzosa. Y el presidente estaba muy, muy desencajado porque no lo estaban destruyendo, pero tampoco tenía cómo jugar, y se supone que esa entrevista es para ir a jugar, o sea, se supone que es un regalo.
No, estaba envenenado el regalo.
Se suponía que era zona de confort, pero estamos en un momento en que nada para Piñera es zona de confort. No,
o sea, para Mañalich
no,
fue zona
no
de confort,
nadie, para Piñera porque, no. Porque cuando tú tienes poder... Hay varios que están dispuestos a sacrificarse por ti. Cuando tú estás vaciado de poder, ¿no?, nadie va a estar dispuesto a sacrificarte por ti, ¿no?, porque no hay nada que negociar, ¿no? Y entonces, por eso que es tan importante comprender la transaccionalidad de esto, cuestión que analizamos en nuestro próximo seminario, las 50 leyes del poder,
¿no? Exactamente.
Porque es preciso para ver... No, un Piñera que, como describía muy bien Carlos Peña ayer, está vaciado de todo poder. Su exceso, su necesidad excesiva de aparecer en cuestiones fatuas, en cuestiones menores, en el 5G, en inaugurando un puente. Bueno, la descripción larga que hace Carlos Peña está muy nítida. Solo dan cuenta de la ausencia de poder que hay en él, que es la necesidad de figurar. De aparecer, ya está resignado a no ser capaz de moldear la realidad política chilena. Entonces, lo único que le queda es hablar de aquello que también en el seminario vimos innumerables veces, el reducto final, ¿no?, que es, pero por último, quiéranme, porque estoy acá.
Bueno, y de hecho, una imagen, porque más igual no le sale bien, lo mencionaba justamente René Naranjo en el seminario, esta idea interpelaba al público asistente, decía, ¿se recuerda en este último tiempo de haber escuchado algo de lo que decía Piñera? Y claro, la respuesta es en realidad no. Entonces, como de alguna manera entendió eso, lo que hace es salir a una cancha para que Paredes le tire un penal, digamos, que es una imagen igual grotesca en sí misma, porque un presidente no está al arco para que Paredes le haga un gol, digamos. Pero bueno, aquí estoy.
O sea, en las cortes medievales, ¿no?, el rey tenía un bufón, pero la cosa se agrava cuando el rey se transforma en el bufón, ¿no? Hay un problema de roles, juego de roles ahí.
Sí.
Quiere ser todos los jugadores.
Ya.
Oye, pero además elegir a Paredes, obligar a Paredes, lo obligaron, po.
Obvio. Sí,
Paredes no quería jugar para el estallido social, o sea...
Le dirían el pedido del mortero Aravena, que disparara. En una de esas, Piñera no pasaba agosto. Ya, oye, hagamos un... Mira, yo estoy esperando el momento porque Alberto ya los conoce, pero Mirko todavía no, porque Mirko, el padrino no está solo.
A ver...
Está con Michael, con traje militar... Está con Sony. Está bonito, ¿no? Y está, para que tú te rías, con Fredo, ¿ah? Con sus tres hijos. Sus tres hijos. Y los vamos a sortear. Vamos a sortear dos, porque el, todo esto pasó que la gente de Arte Palo.
No, no vamos a sortear dos de los muñecos. Vamos a sortear el juego.
El set, ¿no? Si es un, así como para que la gente empiece a tiritar, que está escuchando el podcast en este rato.
Pero además digamos que no es regalo nuestro.
No, no, no. Mira, son, es muy simple. Unos fanáticos del podcast, Arte Panul, creo que lo dije bien, @Arte Panul, parece sí. Que están en Instagram, sí. Está Mauricio ahí, que me escribió, dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer unos monitos, porque ellos hacen de estos monos, y van a hacer lo de los padrinos. Entonces, y les queremos enviar de regalo. No, no te preocupes, dije yo, igual le di mi dirección, no te preocupes, mi dirección es tanto, pero no te preocupes, no, ¿para qué? Peñalola en sí, mira ahí en la esquina, preguntáis. Entonces nos mandaron tres juegos. Yo ya le envié el suyo a Alberto, y te voy a enviar el tuyo. Y entonces ahí, el mismo se entusiasmó y dijo, si quieren, yo les regalo dos sets para que los sorteen. Buena onda. Entonces además los mencionamos. No, así que la gente, para que se entere, me imagino, no lo sé, pero me imagino que irá a hacer más por si la gente quiere comprar, pero eso ya es asunto suyo, eso es un negocio, y nosotros, como Azolotso, no nos vamos a meter con su negocio. ¿Ya?
Yo necesito mi padrino para poder quedarme dormido.
Ya, te lo voy a enviar hoy día. Te prometo que te lo envío hoy día.
Estoy con insomnio.
Ya, así que eso. Entonces eso, y vamos a hacer, se me ocurrió un concurso fácil. Como nosotros este podcast lo subimos y lo lucimos por Twitter, vaya usted al podcast y sencillamente retuitee el podcast para que más gente se entere y le pone, retuitear con comentario, que se llama, y le pone hashtag Don Vito es mío. ¿Está bien o no?
Bien, está bonito.
Hashtag Don Vito es mío, hashtag La Cosa Nostra, y entonces con todo el próximo, la vez que grabemos el podcast en una semana más, con todos los que hayan retuiteado el tweet con el hashtag Don Vito es mío, los buscamos, si los ponemos y ahí hashtag, sorteamos.
Oye, ¿y si el hashtag fuera Piñera Fredo Forever? ¿Tú crees que tendríamos más likes? ¿Habría más gente participando? ¿Tendríamos más retweets?
Tendríamos.
¿Tú crees? Ya, te pregunto, no sé.
Está perfecto.
Ya, ¿cómo
Piñera
es? Piñera
porque... es slash Piñera Fredo Forever.
Ya, Piñera Fredo Forever. Perfecto. Está en este minuto pasando por debajo de sus pantallas. No, mentira, no tenemos generación de caracteres. Ni vamos a tener, no, así que no se preocupen.
No.
En el otro emprendimiento tienen esas cosas, pero aquí nosotros no. Ya, Piñera Fredo Forever. Y vamos a sortear entre todos los que lleguen, así al tuntún, y vemos cómo lo hacemos, dos de estos gracias a Arte Panul. Dicho eso,
saludos a los amigos de @Arte Panul. El placement no es...
Sí, tiene que ser bien hecho.
Tiene que ser con todo, sí.
Pero es que esto es a los amigos, y ellos saben que es a los amigos, así que así nos gusta. Bueno,
nunca es personal, son solo negocios.
No te equivocas. Esas fueron las tres palabras claves. Mónica Rincón. No, no te equivocas respecto a si Lavín es o no un socialdemócrata. A eso respondió el candidato del partido Regalón de Pinochet cuando ayer en Tolerancia Cero, hay que darle un mérito, se manda esa frase ante el cuestionamiento de Mónica, ni siquiera cuestionamiento, porque lo hace de manera amistosa, Mónica Rincón, dice, bueno, pero ¿usted qué se define ahora como socialdemócrata? No te equivocas, le dice Lavín. Una cosa anecdótica, una cosa relevante, empezó la temporada de candidato, empezó Tolerancia Cero, el lugar me parece que tiene su mérito para la discusión política de las élites, pero no deja ser otro paso más hacia el camino inexorable de Joaquín Lavín hacia el Partido Comunista, digamos.
Bueno, yo
lo... Hacia la presidencia de Chile.
Sí, o sea, yo creo que la jugada de Lavín tiene el grado de osadía que él requiere, que él va a requerir para poder llegar a donde pretende llegar. Si la excentricidad de que un Joaquín Lavín con su trayectoria pueda llegar a la presidencia de la República, o sea, primero hay cosas que son súper simples y súper taxativas. Todos los presidentes o presidentas de la República que han llegado después de la dictadura votaron que no. Entonces, todas esas cosas... Y el que haya votado que sí va a tener que llegar diciendo que se equivocó duramente, que no tiene nada, y tiene que hacer ese acto de contrición. Más todavía cuando la Constitución se va a ir para la casa 75-25, yo siempre he dicho 73-27, Entonces, o sea, con todo ese escenario, Lavín tiene que, una parte de Lavín, una parte de su historia, tiene que morder el polvo de su propia revolución silenciosa, y silenciosamente caminar, transitar hacia el otro lugar, a ver si logra efectivamente el milagro, que tiene todas las condiciones, pero todos sabemos que también hay una historia de él de ser casi casi, y eso siempre es muy duro, haber pasado por esas situaciones y siempre perderla, no es fácil. Y esa sobredeterminación va a pesar sobre él. Yo creo que él está haciendo lo correcto para llegar a la presidencia de la República. De su honestidad, yo tengo la experiencia de haber estado en un panel con él muchas semanas en Ciudadanos, hasta que, de acuerdo a mí, de acuerdo a lo que me comentó la persona que llegó después de él, ¿ya? Lavín le pidió salir porque ya está, dijo, aquí no tengo nada que hacer, o sea, me sacan demasiado a cada rato. Entonces, estuve muchas semanas y él era capaz, y yo no sabía en eso, y voy a decirlo claramente, de mentir todas las semanas con la misma información. Entonces era súper fácil porque yo llegaba con el papel, con el dato, de la página del Ministerio de Educación, de la página, de la página oficial de cada cosa, y cuando él decía, porque lo repetía todas las semanas, ¿ya? Yo le mostraba, entonces le agarraba matamala la cuestión, mostraba la cuestión, decía, ya, pero usted qué dice frente a esto, ¿ya? Sí, no, es que... Y la semana siguiente lo decía de nuevo, es formidable, no le importa, no le importa. Y eso, en política, desgraciadamente, felizmente, como ustedes quieran, es muy valioso, ¿ya? No le importa. Entonces, él está en su propia cruzada, va con todo, y yo creo que eso lo va a poner en una situación interesante. En la misma situación, y por eso puse un tuit donde decía, claramente, este es el momento, digo, en términos de narración, obviamente, novelesca, pero de alguna manera está ocurriendo algo así, en que Joaquín Lavín renuncia a la UDI, en que Daniel Jadue renuncia al Partido Comunista, y los dos fundan un Partido Socialdemócrata, porque Daniel Jadue la misma semana sale diciendo que él no haría expropiaciones, que respetaría en el fondo la propiedad privada, y se deshace del estigma fundamental, ¿ya? Del temor vernáculo con la izquierda, ¿ya? Que es la palabra expropiación, ¿ya? Nacionalización y todas esas cosas. Entonces, en el fondo, transitan los dos hacia lo que Pirincho llamó el ancho camino del medio, ¿ya? Que en este momento está bien angosto, hay que decirlo, y en el fondo vamos a ver cómo ambos empiezan a arribar a ese lugar, aun cuando yo creo que todavía hay mucha agua fuera del sistema y pueden pasar muchas cosas con personajes nuevos.
Bueno, evidentemente Lavín hizo una arremetida político-comunicacional distinta a todas las otras, ¿ah? Fue a aquellos programas y aquellos espacios, porque en la mañana dio una entrevista a La Tercera, de los que habitualmente rehuía, ¿no? Que son los espacios políticos, que son espacios elitarios, ¿no? Porque está en una fase en que él lee que tiene que redibujar el contorno de lo político, porque lo otro ya lo tiene. La conexión con la audiencia, la capacidad de conectar con la masa y mantenerse, que estamos en... un momento en que un gobierno de derecha se hunde en el pantano, ¿no? Él, ¿ah? Como un hombre de la derecha histórica, como candidato que viene del sector de la derecha, él lidera la encuesta, ¿no? Y entonces deja girando sobre sí mismo como trompo a todos los actores políticos, ¿no? Hoy día todos pronunciándose y hablando, incluyendo nosotros, sobre la famosa frase respecto de los... de su definición de socialdemócrata, que yo creo que es una conversación o aquel punto más interesante de Lavín que no es el relevante, el relevante es la entrevista de la mañana en la Tercera, en el diario La Tercera, ¿no? Cuando él constata aquello que vio también, vengo viendo hace mucho rato, que es la pérdida de poder absoluto de la élite. No, la élite tiene que renunciar a su poder porque ya no lo tiene, dice Lavín, ¿no? Y a ustedes les consta, yo siempre cito a Lavín como un ejemplo, el único ejemplo político que está dentro del sistema, que viene del eje tradicional, del eje izquierda-derecha, pero que es capaz de leer lo nuevo, porque el nuevo clivaje no es izquierda-derecha, ¿ah? Y por lo tanto no es en el punto del medio, ¿ah? O cuán distante estás de ese punto del medio o de cuál es tu historia en el siglo XX, sino de qué manera logras capturar el nuevo ciclo y te subes al nuevo ciclo. Desgraciadamente para todos los, para Rogerio por supuesto, pero para toda la gente del mundo de la izquierda, la gente que fue a la concertación, etcétera, Lavín es el único político del sistema que tiene algún grado de desarrollo en esas claves del nuevo ciclo, por eso no es casual que esté donde esté en las encuestas. Y ahora en estas entrevistas políticas viene simplemente a reafirmar eso, a ponerle un marco para ese mundo. Pero el punto es que Lavín no es socialdemócrata, Lavín sabe que está en los mínimos que este nuevo ciclo te exige, por los valores de este nuevo ciclo, ¿no? Y él está liderando las encuestas porque viene hace mucho rato conectando con la sociedad horizontal, digital y colaborativa. Básicamente, esa sociedad donde se premia al que muestra al que muestra o destaca aquello que está proponiendo y no lo que está combatiendo. ¿Ah? Es un líder en positivo, Lavín. Él no está contra nada, ni contra nadie. ¿Ah? Entonces, el mundo de la política convencional lo considera un débil, un gallina, un esto, pero bueno, ahí está la energía de lo que la gente quiere. La gente está separada de la política. Un 81% de los chilenos no tiene partido en el eje izquierda-derecha, ¿no? Porque es la política que se dedica a confrontarse, ¿ah? El epítome de eso son los que más polarizan. Por cierto, hay que decir, todo lo que ocurre, todo lo malo es por culpa de la derecha, ¿ah? Y todo lo pésimo porque estamos así es por culpa de la izquierda. Son personajes que los conocemos, son varios, ¿no? Y ahí tienen sus nichos de voto y todo. Pero al 50+1, Lavín comprende que la energía tiene otra frecuencia, tiene otro registro. Y por eso no me he cansado de repetir que no es Lavín, ¿no? Es un político profesional que se hizo asesorar por alguien que es líder en este proceso de transformación, Antonio Gutiérrez Rubí, y que lleva muchos procesos electorales asesorando gente exitosamente en todo el mundo para comprender en qué consiste la era de lo digital, que no es tener Twitter, que no es tener Instagram, que no es usar redes, no es un lenguaje solamente, son nuevos valores, son dinámicas donde tú tienes que actuar cotidianamente empoderando a la gente, permitiéndole que tu agenda sea la agenda de, en este caso, los vecinos de Las Condes y poniendo eso en la casa de vidrio. Porque si no, no tenemos cómo explicar que mientras estamos en un gobierno con un presidente de derecha que se hunde, el candidato que está más arriba en la encuesta, ¿no?, es de esa misma derecha. ¿Cómo me lo explica eso en el eje izquierda-derecha? ¿Cómo se lee? No se puede. No se puede.
A mí me pasa con que una de las gracias de Lavín, yo creo que muy poderosa, es que además de todo lo, seguramente de ciertos aprendizajes y de un poco lo que tú señalabas, esta cosa de mirar lo digital como más como una noción de mundo, es que Lavín como actor político lleva 20, 25 años entendiendo esto. Me recuerdo, quizás se los habré comentado alguna vez en persona, que a mí me llamó mucho la atención, y es uno de esos artículos que uno de repente así clava como cientista político, así como lo mira con atención, que fue una descripción, una crónica, que se hizo para la campaña del 99, de un día sábado en la mañana, en que un equipo periodístico siguió, me parece que la revista Capital, a Lagos y a Lavín, de haber sido un mes y medio antes de la primera vuelta. Entonces, así en síntesis, Lagos tenía una serie de actividades, pero básicamente la actividad principal que tuvo el sábado en la mañana fue estar en la Florida, me parece que en la Barraca, en una cuestión, con 200 adherentes de partidos del PPD, del PS, la ADC, etcétera, que además contaban cómo llegaban antes, etcétera, se disputaban los espacios. Entonces, en un lugar cerrado, con 200 militantes, 50-50-50-50, de los cuatro partidos de la Concertación, disputando quién ponía las banderas adelante. O sea, 50 personas que iban a votar por Lagos, en vez de estar un sábado en la mañana trabajando, buscando votos, disputándose la visión del propio candidato, que a su vez les hablaba a ellos. En ese mismo instante, en una feria de Puente Alto, Lavín avanzaba con sus principales asesores, que además también tenía un punto, con Cordero y demás al lado, tenían todo un sistema, que además lo explicaban, con las cámaras Polaroid, ¿te acordáis que la hizo tan famosa? Entonces, el tipo avanzaba... Él avanzaba, entonces sacaba la cuenta que en una hora se alcanzaban a tomar como 500 fotos Polaroid. Entonces decía que ya era la mecánica, lo contaba muy divertido porque la venía avanzando, y entonces ya ni siquiera alcanzaba a preguntar, la gente miraba, listo, te agarraba, pum, foto, foto. Y entonces las iban con un equipo atrás, con una bolsa, cambiando los rollos.
Se adelantó 20 años a la selfie.
Exactamente. 500 personas distintas, seguramente muchos de ellos no votantes de Lavín, se quedaron con su foto Polaroid en la mano de la foto con el candidato. Desde ahí, desde el café con pierna, que efectivamente es cambiar, yo creo que lo de Lavín en algún minuto, más allá de cómo termine la historia, más allá si alguna vez, capaz que la historia sea incluso más interesante porque capaz que no llegue a la presidencia, pero que ha montado durante todos estos años, y por eso me pasa como un poco como cientista político lo digo, así como una... es el político de fuera de mi sector que yo más admiro por la capacidad de instalar, de asumir los costos. El cosismo llegó a instalarse, pero cuando lo planteó Lavín, vivíamos en un Chile republicano, pagó sus costos. Yo creo que es muy interesante lo que hace, y respecto a lo que señalaba Alberto, para terminar, ojalá tenga razón por mis propios deseos, esto que hice analogándolo con lo que planteó Daniel Jadue con el tema de la expropiación, que no siquiera lo había escuchado, pero... yo creo que Daniel, para hacer esos símiles con lo que plantea Lavín, tendrá que hacer un y mil gestos más poderosos que eso, porque me parece que todavía no, digamos, no llega, o sea, no sé, tendrá que alguna vez, no sé, celebrar el Yom Kippur, ¿cachai? No sé, ¿eh? Hacer
lo que pasa que la diferencia es que Lavín lleva mucho rato jugando en esa zona nueva, sí. ¿Ah? Que la izquierda y la derecha consideran a una zona ante las que hay que estar la nariz, que la indefinición, que el populismo, todo, ¿sabes? Que en el fondo es comprender que el poder ya no está en las élites, y los partidos son élites, y los diputados son élites, y los senadores son élites, y los empresarios son élites. Ah, no es solamente la gente con plata, es un equipo, no, los que tienen poder dentro de la estructura institucional, los que están arriba, ¿no? Y Jadue entró recién. ¿No? Entonces tiene la viene en esto del correcamino, hace bip bip y mira para atrás nomás. ¿Ah? Y todo el resto viene a 20 años luz. A 20 años luz, muchos ni siquiera lo comprenden.
O sea, y lo que tiene que hacer el que quiera jugar ese juego, tiene que tener una osadía, un desplante, una estrategia descomunal. Porque eso es
trabajo. Tiene que comprender de qué se trata. O sea, no es simplemente porque la gente cree que Lavín es pintamón, es figurón, etc. Entonces no comprende que detrás hay un razonamiento, ¿ah? Hay una estrategia, porque algo que en general en Chile no existe, que es la estrategia de largo plazo. Lavín tiene estrategia de largo plazo. Tiene un corpus intelectual detrás. Hay una reflexión teórica sobre la realidad.
Bueno, pero perdona, lo que tú mencionabas ahí, Alberto, al comienzo de comentar lo de Lavín, al comienzo del podcast, lo señalaba y que hay que hablarlo en conjunto con lo de Jadue. Dicho sea de paso, a propósito de tolerancia cero, más allá de su relevancia o no, efectivamente lo presenta ayer Fernando, presenta a Lavín y explica que la razón por la cual va a estar Lavín en el programa es porque han decidido partir los dos primeros programas con los dos que por lejos marcan más, aunque no sea mucho, pero con distancia al resto, la encuesta. Y anuncian que ayer iba a estar Lavín y que el próximo domingo va a estar Daniel Jadue. Lo cual hay que decir que ya con eso, nuevamente a Jadue lo siguen levantando en el sentido de establecerlo como un presidenciable real.
Claro, si la pregunta es la siguiente, porque en general que es la que no está en el análisis político, y que si está en la cabeza de Lavín. Lavín entiende que no basta ganar. A Piñera le basta ganar. ¿Ah? Ganar para hacer el ridículo es peor que perder. Y por lo tanto, ganar tiene que poner en el escenario del día siguiente en que gana la elección. ¿Qué va a hacer? ¿No? Y ahí es donde entramos al tema de la capacidad de leer el tipo de sociedad en el que estamos, ¿no? Y él entiende que la gobernabilidad, como se entendió durante 40 años en el eje gobierno-oposición, izquierda-derecha, nos tiene, bueno, prácticamente empantanados, bueno, hace 10, 12 años con meridiana claridad, y para el futuro no se aspecta distinto si seguimos jugando en ese juego gobierno-oposición. Y por lo tanto, él está comprendiendo que que el próximo gobierno, tal como lo hemos dicho en la cosa en otra, porque este es un fenómeno que está ocurriendo a nivel global, a menos que sea un gobierno autoritario, tiene que ser un gobierno entre gente que históricamente se ha detestado. Gente que viene de lugares donde tradicionalmente tiene que ofrecer un mínimo de gobernabilidad, porque la NAS define. El siguiente gobierno no es un gobierno donde la voy a romper, no.
No.
Con Piñera, llego yo y ahora sí vamos a estar tres periodos de derecha en el poder, sin comprender la sociedad en la que está. Hay que asegurar la gobernabilidad. Y esa gobernabilidad está dada por una sociedad horizontalizada de facto, con un poder que salió de la estructura institucional. No, él pone los mínimos en esto. Dice, oye, derechos fundamentales extendidos, equidad, nueva constitución, y por eso dice apruebo, tiene que ser 100% la que 100% elegida. Estoy en todos los meses del nuevo ciclo. Pero eso no me garantiza la gobernabilidad. La gobernabilidad es que yo revuelva este naipe, ¿no? Y algo de lo que por lo menos yo no veo a Jadwe haciendo, ni en el corto ni en el mediano plazo. Muy probablemente, si ponete que gane Jadwe, no va a cambiar nada. El conjunto de gente que se va a movilizar para que no gane Jadwe va a generar un ruido y una bulla tan grande como la gente que se movilizó para que no ganara Piñera y que se ha movilizado todo este tiempo y que tiene la cuestión completamente empantanada, porque la dinámica sistémica del ciclo en la que está agotada. El único que comprende eso es Lavín. Ahora, ¿qué juega en contra de Lavín? Y yo creo que aquí está la oportunidad de Jadwe, ¿no? Si es que tiene alguna, y creo que la tiene él o algún otro, eventualmente, que es la permanencia de Piñera en el gobierno. Piñera está tan desgastado, está tan desfondado, y ese desfonde se acelera con tanta velocidad cada día, que es imposible que eso no afecte al sector, ¿no? Y aún Lavín pese a tocar todas las teclas de ese electorado apolítico, pese a estar en todas las agendas del nuevo ciclo, manejar su código con bastante lucidez, no con perfección, porque estamos en un momento de cambio, entonces no se puede decir esto fue una ópera prima, ¿no? Hasta el momento va bien, ¿no? Igual hay una entropía que significa pertenecer a un sector que tiene al país hundido, desde el punto de vista del hoy, de la hora. Y entonces la derecha se enfrenta a la siguiente paradoja, ¿no? Y la pertinencia de nuestro seminario. No, mientras más tiempo se quede Piñera, más disminuyen las posibilidades de Lavín. Ya aumentan las de quién, las de Jadwe. Porque Jadwe no es el Partido Comunista. Jadwe ha construido un discurso que es el antipiñerismo, ¿no?
Sí.
Y entonces se alimenta de una energía de yo odio a Piñera, me gusta Jadwe. No soporto a Piñera y va creciendo Jadwe. Porque Jadwe es el único que lo enfrenta, que dice no. Vamos a ver fiscal, nos querían matar a todos. Esa energía va creciendo. Entonces, la derecha, que tradicionalmente se da cuenta de estas cosas, vamos a ver, ¿no? Si se da cuenta con velocidad, su mejor negocio es anticipar las elecciones, ¿no? Hundir rápidamente a Piñera y que las elecciones sean lo antes posible, porque si las elecciones son a fines del próximo año, compadre, el antipiñerismo va a ser casi unánime. Y quien lo surfee con mayor fuerza, y el primero en la lista de Jadwe, va a estar en la primera opción.
Yo creo que hay un punto que tú tocas que es importante, porque yo recuerdo haber leído, porque yo conozco a una de las personas que diseñó la campaña de Lavín del 99. Y una vez...
Miremos la cosa nuestra.
Y hacemos un encuentro familiar, además.
Resulta que una vez le necesitaba presentar, y yo no tenía computador portátil, entonces le pedí el computador y me encontré con el diseño de la campaña. Entonces vi el diseño de la campaña de Lavín, y uno de los elementos que más me llamó la atención, que era muy interesante, era la conversión de Lavín en un ser gaseoso. ¿Ya? Porque a los seres gaseosos no le pueden tocar las balas. Y lo más complicado para un candidato de derecha es que de repente te logran acribillar. Entonces, todo el diseño era esta cosa reblandecida, meliflua, Julio Iglesias, digamos así. ¿Ya? No hace bien nada, pero ahí está. ¿Ya? Entonces, toda esa cosa que no es ni de aquí ni de allá, todo ese juego, toda esa erótica del gas, ¿ya? De lo que no tiene lugar, no tiene posición, de lo que no choca con nada, en fin, todas esas cosas del bacheletismo aliancista, todo eso, ¿ya? Estaba prefigurado ahí, ¿ya? Y consideraba que era un momento difícil para las derechas en el mundo, porque la cultura roja, el rojerío que dice Mirko, se había transmutado en una cultura más bien rosa. Y esa cultura rosa era más sensual, más interesante y menos violenta que la cultura roja, por tanto, pues había que traer este juego. Pero claro, eso tiene una contracara como defecto. Es lo que le pasó con Bachelet. Cuando aparece alguien que destruye más los bordes que él. Entonces, le pasó con Bachelet por el lado de lo blando, ¿ya? Y apareció, y él lo vio muy temprano. Muy temprano él se dio cuenta que esto era para él ácido, porque era más lavinista que él. Y por otro lado, también en un momento como este, es un momento donde los líderes que importan, ¿ya? Son líderes que demuestran la capacidad de enfrentar un desafío gigantesco, un mundo que está desvaneciéndose, un mundo que está entrando en decadencia total o en disrupción total. Y por tanto, de alguna manera, la figura carismática del líder tipo Jadwe es un poco más adaptativo al momento que la de una figura tipo Lavín, que ofrece una pausa irrelevante de alguna manera. Creo que esto hay que tenerlo en cuenta, porque estamos viviendo, por ejemplo, hoy día una situación que yo creo que es súper interesante a nivel internacional, que tiene que ver con esto. O sea, ¿cuál creo yo que es el diseño de Vladimir Putin? ¿Por qué Vladimir Putin sí creo yo que efectivamente participa del atentado a este líder político? Aunque hay mucha gente que dice que más bien le quieren montar la escena, ¿ya? ¿Ya? Yo creo que sí participa en la situación. ¿Y por qué participa? Que entiende que él tiene en la mano algo que probablemente es espectacular y que va a ser perdonado de cualquier pecado para efectos del pueblo ruso, porque si es cierto que ellos tienen la primera vacuna, Occidente no la conoce, no la ha validado, no conoce ni va a conocer las pruebas, y van a empezar a aplicarla en su zona, y Occidente va a tener que ceder en algún momento a la presión de la gente que le diga: traiga la vacuna, sin probarla, sin ser aprobada por Estados Unidos, ¿ya? Él tiene un juego, si eso es posible, muy grande. Entonces están jugando al duro. Jugar al duro hoy día tiene un capital. Entonces Lavín sabe que de alguna manera su posición siempre es vulnerable. Él construyó un lugar espectacular, mágico, fuera de la caja, efectivamente, pero ese lugar mágico y espectacular tiene muchas vulnerabilidades, ya sea porque te aparezca uno más duro, porque te aparezca uno más blando, y sobre todo porque te aparezca, yo creo que ahí está la clave de esta elección, alguien que está por fuera. O sea, nosotros hablábamos en el seminario...
Completamente. Claro, la única opción real para superar a Lavín es por fuera del sistema de partidos, no es por dentro. ¿Estás muteado, Alberto? ¿Estás muteado?
Sí, no, es que está recriminando bebés.
Ah, ya. Yeah.
No, pero hoy día, no, sí, me he dado cuenta, pero ahí he estado jugando bien, weón. Bueno, bien. Bien. No, y no te podemos, los sonidos de auto, esas cosas, no te las podemos achacar, porque eso ya está...
No, eso el no puedo.
El dron que te vigila permanentemente.
El dron que te vigila. El dron del Frente Amplio que te vigila. Porque el Frente Amplio...
¿Viste la decisión del Frente Amplio?
¿Cuál? ¿La del viernes o la de dos días después? La del viernes fue clarita. Vamos con candidato a la primera vuelta. Ya lo dijo el Partido Comunista, no podemos ser nosotros menos, pues, compañeros. Pero resulta que dos días después, candidato, pero quizás a primaria. Y de ahí hubo una serie de cosas. Salió la gente común a decir: ¡ay, que somos amarillos! Yo pensé, recién se dieron cuenta.
Todo el sistema se cae a pedazo. Sistema político se cae a pedazo.
Sí. No, pero además,
la gracia de la 20, la derecha, la bien gira cuenta de una virtud de la derecha que es pragmática. No va a venir nadie exigiendo que lo echen de la UDI, ¿no? Porque si hubiera un personaje como la bien en el Frente Amplio en este minuto, lo estarían pasando, ¿no?, a tribunal de disciplina.
Sí.
No, compañero, esto no, esta rendición ante la claudicación. No.
Sí. Bueno, pero en todo caso, ojo que la noticia, mira, termina siendo medio anecdótica el tema, yo creo, del Frente Amplio en este minuto, pero también te habla de, bueno, de finalmente cuáles son los actores políticos.
Ese es el punto, pues, David. Punto, porque está bien, Marco sacó 20 puntos y se transformó finalmente en una anécdota, pero mediante una tragedia, pero aquí sin tragedia alguna.
Bueno, es que es el punto.
O sea, sin tragedia, ¿cómo lo puedes hacer tan mal? Para que sin tragedia alguna, sin que te pase nada, ¿ya? Sencillamente seas capaz de descapitalizarte tanto que con una candidata con 20%, con un futuro desbordante, estando pegada a Lavín todo el tiempo hace un año y medio, ¿ya? De pronto, nada. Nada, absolutamente nada. Y además comete estas cosas que es como de verdad. Además, yo soy un convencido, lo tengo súper claro y mucha gente lo achaca a una relación personal. Yo no tengo problemas personales y Darío probablemente el que mejor lo sabe respecto a la situación de Giorgio Jackson, porque yo todavía incluso le conservo algún nivel de estima, porque me parece que es un jugador político interesante, pero tiene un defecto muy grande y es esta preocupación enorme por su única variable, que es su llegada a la presidencia.
Su edad.
¿Y eso qué significa? Significa básicamente que a él le parece bien que gane Lavín. Esa es la situación.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Ahora, lo que yo digo en esos escenarios es cómo la suma de actores políticos presentes no son capaces de construir algo, porque en el fondo podéis tener tragedias que valgan la pena, podéis tener conflictos intensos, peleas, qué sé yo, y yo podría entender que la cosa se diluyera porque efectivamente hay miradas ideológicas, proyectos políticos profundos, miradas incluso lo que señala Mirko, miradas distintas respecto a cómo uno concibe hoy en día la política, pero ¿sabéis qué? Cuando uno mira esta tontera, me comprometí a no decir más, estas tonteras en el Frente Amplio, tú decís, o sea, ¿de verdad entienden el partido que están jugando? O sea, ¿para qué participan de esto? Si no son capaces, o sea, ¿hace cuánto tiempo que no sabemos nada del Frente Amplio, en términos así como una noticia política, y aparecen 2 días en 48 horas para anularse? Y tampoco porque haya una mirada muy profunda ni muy compleja. De hecho, el cuestionamiento viene de dos lados distintos, desde el sector más, entre comillas, a la izquierda, es decir, no podemos ir con estos, entreguistas, ex-concertación, y desde el lado más de la derecha, de Vlado Mirosevic, diciendo, oye, pero ¿por qué lo pusimos en duda si aquí lo que hay que hacer es todo contra Piñera? Entonces, no hay una mirada, no hay una densidad ideológica, no hay una profundidad política, y de verdad esto es así, me falta
bueno, por saber. La centro izquierda viene a la deriva en la fragmentación desde antes que la derecha. Lo que pasa es que la derecha es más grave y es más notorio porque el proyecto ideológico de los últimos 40 años se está terminando en un gobierno de derecha, ¿no? Y cuya virtud la derecha como sector político es la consistencia. No han tenido que ser mayoría para mantener el poder durante 2 siglos en Chile.
Sí.
¿No? O para poner los límites acerca del poder en Chile. Y entonces ahí hay algo que respetar. No, pero está tan trizada como quedó la izquierda en su conjunto y todos sus barrios, sus 3 o 4 grandes barrios, ¿no? Después del gobierno de Bachelet. Entonces estamos asistiendo no a la crisis de un gobierno de derecha, estamos asistiendo a la crisis terminal de un sistema político. Si estamos hablando con Lavín es porque el tipo, ¿no? En el barco que se hunde, cachó antes que se está hundiendo, se subió al mástil, ¿no? Tiene chaleco salvavidas y cachó que cómo flotar y lo estamos viendo flotar. Pero evidentemente su mayor debilidad, y la única creo yo, tiene que ver con candidatos que vengan desde afuera del sistema político. De adentro no tiene competencia.
Sí, pues, pero obviamente esto es una interpretación solamente, pero en el caso de Lavín uno podría pensar que efectivamente está flotando y toda la cosa, pero él dirá, entenderé que mi sector también tendrán que hacer más tarde que temprano, o más temprano que tarde, el mismo tránsito o similar tránsito al que yo he hecho. No me imagino a Lavín queriendo abandonar.
Le está
Exactamente.
garantizando un puente hacia el nuevo ciclo, en vez
Exactamente.
de que se mueran todos, claro.
Un liderazgo preclaro en ese sentido, que efectivamente tiene una mirada. Es claro lo que está haciendo y por eso de alguna manera lo aplaudimos, independiente que resulte no. Pero lo que pasa en el otro lado, pensando en candidaturas también, o sea, que se plantee en los últimos días con intensidad a nivel de trascendido, pero en la práctica los hechos son los que mandan, que invitan a Beatriz Sánchez para que comande ciertas reuniones, es porque evidentemente están levantando a la candidatura presidencial. Entonces, es como en los sectores más jóvenes, que están justamente más en lo digital, que tienen una mirada de los tiempos, porque hay que decir que el Frente Amplio está mucho más en la calle que otro, etcétera, etcétera. y que en realidad piensen que no ha pasado nada y que pueden agarrar una candidatura que en la práctica ha estado muda desde que dejó de ser candidata, que es Beatriz Sánchez, y suponer que es como Frei Ruiz Tagle para volver a instalarlo en la mitad y que todos digamos, ya, ahora sí, pues si estuvimos en 20, ahora subiremos al 30.
Usar Twitter y sacarse selfie no es ser cultura digital. Al Frente Amplio le pasa lo que le pasa a todos los movimientos que vienen de la universidad, es que tienen características iluministas y al final son elite. Y a lo que estamos asistiendo es a la destrucción, al vacío de poder de todas las élites. Y entonces todo ese mundo arisca la nariz con los matinales, ¿eh?, y con la cultura de la televisión, ¿eh?, que es la única energía real. Ah, y es donde se juega el país. Ah, no hablo de los canales de televisión, estoy hablando de la cultura de televisión. Son cosas distintas. Ah, y entonces, evidentemente que estamos entrando en una sociedad plebeya donde las conversaciones intelectuales de la élite, ¿no?, la cantidad de libros que leíste o las tesis, ah, del Podemos en España, todas esas cosas, están supeditadas a otro tipo de variables. ¿Ah? La conexión emocional, la cariño, gracias. Todas cuestiones que también se vispearon, eso chispearon con Bachelet. Ay, sí. ¿Por qué la gente eligió dos veces a Bachelet sin tener ninguna capacidad de gestionar poder? Básicamente porque la sociedad está caminando y ahí hizo sus primeros pasos hacia la necesidad de reconocerse líderes como ellos. La gente necesita ese fenómeno de la identidad, con la identidad con Piñera, la identidad con el lado más negado, pero muy presente de ya. Ganemos plata, pero también era un fenómeno identitario, pero no hay política en el sentido en que se conoció en el siglo XX, una reflexiva acerca de la teoría del poder. Entonces, este es un programa que lo es, a mi juicio, serio, ¿no? La gran pregunta que tenemos de aquí adelante para complementar el típico jueguillo electoral es en qué consiste la nueva gobernabilidad. De hecho, me encantaría que pudiéramos hacer un seminario sobre eso, porque ese es el vacío que hay que llenar. ¿Cómo se gobierna de aquí para adelante? No quién gobierna, ¿cómo se gobierna?
Gobierna. Alguien va a llegar con un eslogan que va a decir la imaginación al poder.
Y con un rayo para que se nos olvide una memoria de 50 años. Entonces, así como hombre de negro.
Un señor persiguiéndolo para que a imaginación le ponga otra C entre medio.
Sutil. Oye, bueno, pero no tenemos otro seminario, pero también podemos abordarlo en el seminario, que es el de las 50 leyes del poder.
Sobre el poder.
Sí. Que es el próximo 3, 4 y 5 de septiembre. Y si me permiten la digresión, ahora esta semana tenemos
la próxima semana, sí.
Claro, eso en dos semanas más, y ahora esta semana tenemos el de cine y política, que son estos boutiques que le llamamos, no por la cantidad de gente, sino porque son como especiales, son cariñositos, y de alguna manera también...
No sabéis lo que trabajo. Sí lo sé.
Eso, así que quería mostrarle a quienes lo están viendo, nuestra página. Es buena nuestra página, ¿no? Seminarioslacosanostra.cl. Para no seguirlo en
la cabeza. La cabeza caballo.
No, Juan, es que es fantástica. Es fantástica. Espérate, deja ponerla de nuevo. Mira. No, se las mandó. Está bueno, ¿no?
Extraordinario.
Sí.
Así que eso, para que los que quieran, consulten ahí.
Ahí están ofertados.
Ahí están ofertados el de cine y política.
Y el... Las 50 leyes.
Así que para que efectivamente los que quieran ahí revisar los programas, esta semana vamos con cine y política. Interesante el tema del poder en el cine. Eso va a estar ahí también con el aporte de René Naranjo. Y después a la semana siguiente nos vamos con Don Vito.
Don Vito.
Sí, Don Vito. Ya, oye, no sé qué más, Fredo. Pero ¿sabéis qué? Yo cada vez tengo un problema más con Fredo. Bueno, recordemos que lo estamos sorteando. ¿Ah?
Sí.
Y con este hashtag. Con este hashtag. ¿Ah?
Primera Fredo Forever.
Con 12.
¿Ah? Fredo con 2D. No, sí. entonces no. Córteme todo esto, maestro. Maestro, corte.
Sí.
Fredo no, es con 2D, seguro.
Sí,
a ver.
Sí.
¿Sabes qué?
No, creo que no.
A ver, vamos a revisarlo en...
No sería duda.
Yo le creo a Mayol, pero bueno...
Por supuesto que le creemos,
mucho, pero... Me...
Fredo...
Yo creo que me confundí con la tienda de helado.
No, pero no. Es con no, una... Mayol. Fallaste.
Allá. Aquí está, Fredo, con una D, sí. Fredo, es que me confundí la tienda de helados, que es con dos D, pues me acordé. ¿Sí?
No importa. Que... Se caen los aviones, no se cae el mayor. ¿Ah? Sí. Recién le respondí a la Karina Oliva en Twitter, eso nomás te digo. Ya. Oye, ese es el hashtag para que puedan participar.
Solo ese hashtag para pedirlo.
Sí. Eso es, ya lo dije, nosotros subimos a Twitter este podcast, puede ser tanto en Spotify o en YouTube, cualquiera de eso, y usted lo retuitea con comentario. Y en el comentario pone alguna cosa bonita, me quiero ganar los monitos, qué bien me cae Quiroga.
¿Elegimos nosotros o elige
no,
o
sorteo.
Eligen ellos?
No, sorteo.
Sorteo.
Sí, o sea, entre todos los que participen, no sé, ya. Participan 100 personas.
No hay, ya.
No, lo sorteamos la próxima semana, ahí el tuntún.
Ya, ok.
Buscaremos algún método que parezca lo más transparente, aunque no lo será. Si quisiera estar amarrado, estaría amarrado. Pero créanos que no lo hacemos.
Confíe. Nos quiere. Sí. No hay problema.
¿Algo más que recalcar de esta semana que se va?
¿Tú estás tomando mate, tú?
Sí, yo solo quería decirles una cosa. ¿Estás tomando mate?
Yo quiero comentar un síntoma más.
Dale.
De la decadencia y descomposición de la élite que está en el pacto elitario. Es una cuestión súper relevante, lo analizamos en el seminario, que la élite se estructura en Chile particularmente en torno a una noción de lo jurídico muy, poder, muy fuerte, ¿no? Muy consistente. Y una de las claves de esa noción de lo jurídico es la separación de poderes, la no intromisión de un poder en otro. Y hoy día se sorteó la comisión investigadora que va a ser la Cámara de Diputados, por la acusación, la comisión que va a revisar la acusación contra la ministra. La Corte de Valparaíso, uh-huh. que sacó en libre al asesino de Ámbar. Uh-huh. Esto es muy grave, es muy inédito. ¿Eh? Es muy inédito porque a los jueces se les puede hacer el famoso juicio político en función de cuestiones que no tengan que ver con el fondo de los fallos, pero no por los fallos. ¿Eh? Uh-huh. Y esto es directamente una cuestión pertinente al fondo del fallo. Ah, claro, el notable abandono de deberes tiene que ver con que el juez sea corrupto, sea traficante, esté cargado políticamente.
No vaya a trabajar.
Pero no por un fallo.
¿Ah? Claro,
no por un fallo, claro. Además que interpretando una norma que es su pega. No se le puede hacer un juicio político a un juez por... Oye, bueno, eso evidentemente va a saltar por los aires porque la jueza va a ser removida. No, vamos a ver una acusación.
¿Tú crees?
Con un grado de unanimidad, ¿ah? Pero por supuesto, si algunos de los analistas están diciendo que este momento, más que al 73, ojo, viene paro de camioneros ahora sí o sí este jueves, sí. Más que al 73, esto se parece a 1891. Porque en 1891, después del suicidio de Almacea, chufó el Congreso, se parlamentariza la política y entonces el poder está en el Parlamento. Y entonces algunos dicen, después del 10% del Parlamento, el poder queda en el Parlamento. No, el Parlamento está tanto más débil que el Ejecutivo. ¿Ah? Lo que pasa es que tiene la capacidad de moverse como una vela, ¿ah? Con la opinión pública y está buscando desesperadamente, ¿no?, la aprobación de la opinión pública. Por eso que no pasa ni 2 segundos para que aparezca, ¿ah?, un diputado de la derecha, ¿no?, yendo a hacer la acusación constitucional contra esta jueza. Y lo que quiero decir no es que esté bien o esté mal, me da lo mismo. Es un síntoma más de cómo estallan, ¿ah?, las normas, en este caso explícitas, ¿ah?, que hay de construcción del poder institucional en Chile. Las instituciones están estallando como la estrella de la muerte.
Bueno, después del dulzor del 10%, les quedó gustando que alguien sepa lo que votan y lo valore. Y es cierto que el tema de la jueza puede estar en ese carril.
O sea, ninguna duda.
Y la ironía gigantesca de que hoy día están todos los economistas diciendo qué maravilla esto, activó la economía. Esta cuestión es ridícula. O sea,
ahí me da culpa a los grandes economistas incluso, ¿no? Pero...
Sí.
Oye, solo un comentario para sellar un punto, pero a propósito que ustedes dos, Mirko con mucha intensidad, pero ambos señalaban con mucha claridad hace un par de semanas atrás cuando estábamos con el tema del Machi Celestino, que el tema en cualquier dirección no iba a sobrevivir ni una ni dos semanas. O sea, bastó el acuerdo y no quedó nada. O sea, a las 24 horas del tema no quedó nada. De hecho, se tomó la agenda la niña Montserrat, de 9 años, una situación bien dramática, independiente de cuál haya sido el origen, y el tema de los camioneros. Y desde el punto de vista, digamos, de la reivindicación mapuche, es decir, mira, entonces, ahora avanzamos, profundicemos en tema, nada. Es bien dantesco eso, la dificultad de instalar temas en la agenda, que es además uno de los signos de los tiempos problemáticos.
Y un aprendizaje muy importante.
Estamos en la etapa de la demolición, entonces, o sea, agarramos el ¿cómo se llama? La herramienta, el martillo, estamos sacando a pedazos un ladrillo, se cae el ladrillo y hay que ir a sacar otro, y por eso que vamos a Nanito y la niña, y entonces estamos en la demolición.
Sí, yo creo que además es un aprendizaje muy importante entender que una de las dificultades de momentos como este es que detrás de estos procesos, cualquier actor, cualquier persona, cualquier grupo puede estar en un momento determinado llevándose tu estrategia para la casa, para bien o para mal. Entonces, claro, de repente hay una causa que hay gente que suscribe, acepta, sin conocer cuáles son las motivaciones individuales, sin conocer hacia dónde se dirige, cree leer una acción política de una cierta profundidad, de un cierto calado, ¿ya? Se ponen todos los recursos sobre eso, la persona legítimamente va y saca a lo que iba, ¿ya? Y te quedas con todas las herramientas puestas en el lugar equivocado. Entonces, el Machi Celestino Córdoba quería negociar sus beneficios carcelarios. Y no quería más. Y duela a quien le duela. Y no quería más. Entonces, un conjunto, un grupo enorme de personas sacrificando su propio discurso político, porque con las dificultades de apoyar a una persona con la biografía de Celestino Córdoba, qué sé yo, van y dicen, no, vamos, porque sí, porque aquí, porque allá, porque esto no puede ser, porque, bueno, porque los beneficios, porque los derechos, qué sé yo, y listo. Y resulta que después...
No, don Rogelio Armando un machitún al tiro.
Y ayer... Sebastián Piñera, el único tema en el cual pudo salir jugando fue en ese. Obvio. Fue Sebastián Piñera el que citó, además dijo, hicimos lo que había que hacer, porque además está el tratado 169, la problemática estaba en una situación difícil y por tanto teníamos que ejercerla. Y lo hizo el ministro, lo lideró el ministro, lo comunicó el ministro, estuvo a cargo del ministro, no me metí yo. Fue el único tema en el que limpiamente pudo salir jugando. ¿Ya? Y entonces, por eso, cuando nosotros partimos esta aventura de los seminarios, partimos hablando justo de esto. Ese es el gran tema de fondo. Entender los recursos políticos en su profundidad, en todo lo que son, en todas las dificultades que suponen, cuando que hay muchas veces que uno puede ganar un partido en la corta para perderlo necesariamente en la larga. Entonces, es todo eso lo que está en juego, y en ese sentido es donde se dilapidan enormes cantidades de...
Para ponerlo en lenguaje padrinesco y entrando ya en la recta final de nuestro próximo seminario, el Machi Celestino es como Enzo el Panadero. ¿Ah? Un personaje de...
¿Ninguno de estos?
No. Se encuentra ahí en la situación, le piden que haga algo y se envalentona, pero después pasa nomás. No.
Por eso, para el tema del conflicto mapuche...
A diferencia de, bueno, Piñera, que es nuestro Fredo Forever, sin lugar a duda. Lavín, que está con características de don alto velo permanentemente.
Ya se instaló, ¿eh? Se instaló el alto velo,
sí,
de
Lavín. Alto velo. Ya está. Alto velo que muere. Pero le da un sabor a la película, pero extraordinario.
La gente de Arte Panul debiera saber que cuando venda todas estas existencias, debería empezar a hacer el resto de los personajes y van a tener salida.
Exacto. El presidente del sindicato de camioneros, ¿no? Los camioneros, ¿quién sería?
¿Cuál?
Solo ocho.
Trajo la vieja droga a la ciudad.
Claro.
La más grande de todas.
El ministro de Justicia de Michael. ¿Eh?
¿Tú sabes que hace millones de años atrás?
Negoció a lo Michael en la reina.
Hace millones de años atrás iba a haber un paro comunal en Calama. Y ahí, entonces...
Desborde se parece cada vez más a Clemenza. ¿Eh? Hasta en los guatones y bueno para comer, yo creo.
¿Quién? ¿Desborde?
Desborde, ya, claro.
Y Ya, oye, deja
Peter
contar.
Clemenza.
Oye, no soy centralista, deja contar mi anécdota de Calama. Pues, bueno. No, que yo digo nomás que, que con los camioneros había un acuerdo, que ellos iban a cruzar un par de camiones la ruta que une Calama con Chuquicamata, un paro comunal, así, después de años de exigencia, liderado por el alcalde, toda la comunidad jugada y toda la cuestión. Y entonces hablamos, no sé si meses, pero mucho tiempo con ellos, entonces, no, sí. Pero ellos tienen su negocio, ¿eh? Obvio, y lo importante es cómo vamos por ahí, con Codel, con las otras mineras y todo. Entonces, finalmente, era obvio que nos iban a traicionar, obvio que iban a traicionar, obvio, pero el alcalde confiaba. Cuento corto, estábamos con el alcalde, a la 1 de la mañana los llamamos, y dijeron, sí, tenemos los camiones, vamos a estar ahí en la ruta. Bueno, como a las 5 de la mañana que había que hacer el corte, ellos llevaron todos los camiones a la ruta, pero dijeron, eso sí, no los vamos a cruzar, pero los vamos a dejar ahí al lado de la ruta, en toda la berma. Estaba lleno de camiones en la berma, bueno, y pasaron todos los buses con trabajadores de Codel, con trabajar, no sé qué. Estafa, camioneros 1, bueno, movimiento 0.
Ellos fueron al seminario, el padrino.
Ellos fueron, se han inaugurado. Sí, tengo una duda.
Sí,
hay no, que darle
Fernando Fernando Paus literalmente ha venido a los seminarios del padrino y bueno, tolerancia cero sigue siendo tolerancia cero. En este. Eclosión de programas políticos,
sí,
en términos de
no.
Que va a demarcar la agenda, marca la agenda y algo muy relevante
en este
negocio por la entrevista. Y yo quiero invitar gratis, ¿no?, a nuestro seminario del padrino, de hecho le voy a mandar un link por Twitter, a Max Luksic, creo que el heredero que está a cargo de Canal 13, que necesita urgente tener algunas lecciones sobre el poder, ¿no? Porque me parece el niño los mandados de Libertad y Desarrollo. No hay ningún problema en ser de derecha o ser de Libertad y Desarrollo y todo, pero no se tiene que notar, porque se trata de saber dónde está el poder. Entonces, cuando tienes un programa como el Hasta Ahora Se Improvisa, lo tienes promocionado con 4 panelistas y a última hora, menos de 6 horas antes de que vas a salir al aire, te meten una cuchufleta de Libertad y Desarrollo, ¿no? Habla de que el canal le tienen tomada la oreja.
Sí.
Y entonces tiene que, parece que es un niño muy bien portado, tiene su gracia, ¿no? Colorea con Loreto a la vena, pero le falta pasar a la primera división para manejar un canal. Así que lo vamos a invitar, lo vamos a becar a Max Luksic.
Lo becamos.
Sí, porque igual con problemas financieros en Canal 13. Sí, está becado.
Sí, porque todas las empresas que ahora pueden venir acá.
Y además que aquí vienen en nuestro seminario, si desclasificáramos el listado de los que vienen y se inscriben, pero no lo podemos hacer porque somos gente seria, respetuosa. No,
nosotros tenemos la prolijidad de un motel.
Sí.
Los nombres. Nunca se da el nombre de un cliente.
No, sí, los seminarios de la Cosa Nostra son como justamente
pero
como un motel.
Ahí están. A veces usted no sabe que detrás de ese nombre, nosotros sí sabemos porque vemos el pago, hay otra cosa.
Sí, pero yo creo que estamos haciendo un beneficio a cuánto partido político, empresa de lobby, organización gremial, sindical que existe. Así que lo hacemos por la causa.
Sí.
Ya.
Así es. Yo les voy a mandar, en todo caso, a propósito de todo esto, les voy a mandar para que lo subamos además, un video de una entrevista que le hacen a, no sé si el presidente ejecutivo de la papelera, o alguien del pero yo me acuerdo haberlo visto alguna vez en un foro en Temuco, que hace un análisis súper interesante desde la papelera, desde la derecha, desde los mates, que sé yo. Entonces los voy a mandar para que lo conversemos el próximo lo vamos a subir además para que la gente lo pueda ver, ¿no? Porque refleja lo que hemos estado hablando de cómo hay actores que entienden ya que no hay manera con lo que había y que hay que buscar un nuevo mundo. Y es súper claro, súper 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 potente en su postulado, con todo lo que implica. O sea, ahí estás botando a la basura no solamente un par de principios de 10, 15 años, estás botando a la basura unos principios de 100 años. Entonces,
es que ya es muy evidente, sin decirlo. Si eso
es muy evidente. Es muy evidente, pero lo interesante es que hay mucha gente que no ve la posibilidad siquiera de salirse, no sabe cómo salirse, no encuentra la necesidad o no la ve todavía. Esto es bien sorprendente.
Ya, ¿podís quitarles las amarras a tus hijos? Que están por ahí, porque yo creo que algo así pasó. Le fue a buscar hasta el chalequito, pero no se ha escuchado,
Alberto, anda a abrir el sótano, puedes sacarlo.
Aquí están. ¡Ah!
Sí, porque claramente los tenía amarrados como a Nanito.
No, si no, el problema no es por nosotros, es porque estaban haciendo la prohibición máxima. En un momento, en un día como este, que no está, hasta ahora ya no está caluroso ni nada, estaban jugando con agua.
¡Ah, no!
¡No!
No, no, no. No estamos para eso.
Piñera está jugando con fuego desde el año pasado.
Algunos sostienen que está jugando con caca. Ya, adiós. Nos vemos la próxima. Ah, estaban ahí, era real. La cabeza, soltar la cadena. Ya, chao, nos vemos.
Adiós. Chao, chao.
Chao.